Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Te alabamos en esta mañana. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú nos has hecho libres, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, todas las cadenas son rotas. Gracias, Señor, porque en ti tenemos libertad. Gracias, bendito Rey, porque tú estás aquí, Señor, porque tu presencia nos acompaña, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú habitas en nosotros, porque tu Espíritu Santo, precioso, Señor, está en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que tú hagas tu obra, Señor, que tu palabra, Señor, haga aquello para lo que será mandada, Señor, que tu palabra toque cada corazón, que tu presencia en este lugar nos inunde, Señor, nos abrace, Señor. Rompe, 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 Señor. Rompe, Señor, rompe todo lo que esté estorbando en esta mañana. Rompe, Señor, rompe, 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 rompe todo lo que esté estorbando. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Gracias, dile gracias, Señor, porque tú nos has dado libertad. Somos libres, cantábamos hace un rato, libres para danzar, libres para saltar, libres para alabar al Rey de Reyes. Pero sabes que tienes que sentir esa libertad, tienes que creerla, tienes que saber que la palabra de Dios es verdad, que cada palabra, que cada letra que está escrita en este libro es vida. Cada palabra que el Señor dejó escrita aquí es vida y es para que tú seas libre, para que tú y yo seamos libres, para que experimentemos la libertad que Cristo nos regaló con su muerte y con su resurrección. Él venció a la muerte. En el nombre de Cristo Jesús somos libres, somos libres, somos libres. Satanás, no tienes autoridad en esta casa, no tienes autoridad en la vida de ningún hijo de Dios. Tus mentiras son puestas en descubierto. Gracias, bendito Rey, porque tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu libertad. Dale gracias a Dios por el sacrificio. Dale gracias a Dios porque Jesucristo murió y resucitó para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Estamos llamados a vivir en abundancia, a vivir encima de las circunstancias. No significa que no va a haber malas circunstancias, significa que nosotros estamos encima porque Jesucristo nos dio la victoria.
Gracias, Andrés. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre, porque tú estás aquí. Gracias, bendito Rey, haz tu obra en esta mañana, haz tu obra en cada vida, Señor, haz tu obra en cada corazón. Espíritu Santo, muévete con autoridad, muévete con poder en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Convéncenos, Señor. Convéncenos, convéncenos, Espíritu Santo, convéncenos. Gracias, Rey. Amén. Bueno, vamos a empezar. Ya me siento más ligerito. Vamos a empezar. Voy a empezar leyendo Mateo 7, del 21 al 23. Les doy un momento por si lo van a buscar. Dice Jesús: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Muy probablemente ustedes lo tienen en otra versión, pero el significado es lo mismo, ¿no? No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Miren, uno de los momentos más memorables de la vida de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, del paso que tuvo aquí en la tierra, es sin duda el que conmemoramos hoy. ¿Sí saben lo que conmemoramos hoy? la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Entonces, de todo lo que pasó en los 33 años que Jesús estuvo en la tierra, yo creo que lo que conmemoramos hoy es uno de los días más emocionantes, más significativos. Obviamente la vida del Señor fue apasionante. Encontramos en la palabra de Dios que está llena de enseñanzas, está llena de sabidurías, de sabiduría de Dios, está llena de milagros. Es muy emocionante la vida de Jesús, pero lo que conmemoramos hoy es especial. Y pensando en lo emocionante que es la vida de Jesús, yo a veces alguna vez escuché una reflexión y me la pregunto yo también. ¿Por qué cuando le preguntamos a un niño quién es tu héroe? ¿No? ¿Por qué cuando le decimos al niño quién es tu héroe? ¿Por qué no escuchamos más Jesús? ¿Por qué no escuchamos más Jesús? ¿Por qué cuando a un niño pequeño le preguntamos quién es tu héroe? ¿Por qué no nos dices Jesús? Mira, ya si no nos dice Jesús, ¿por qué no mencionan a Pedro, a Moisés, a Elías, a Josué, a los grandes héroes de la Biblia? Y les digo a mis favoritos, ¿no? Pero ¿por qué siempre es el hombre araña cuando bien les vaya? ¿No? Ronaldo, Messi, Maluma y cosas peores. ¿Qué dijo? La América. Bueno, ese no es uno, es una institución. Pero de veras, yo creo que algo debería de cambiar en lo que le enseñamos a nuestros hijos, para que cuando les preguntaran quién es tu héroe, pudieran encontrar a alguien aquí en este libro y no tuvieran que encontrar a tantas cosas que vemos ahora que la verdad dan más vergüenza. Pero bueno, vamos al tema. Durante 33 años que Jesucristo estuvo en la tierra pasaron muchas cosas, pero principalmente en los últimos 3 años, que son su ministerio, pasaron muchas cosas, pero hoy conmemoramos una en especial. Jesucristo vino a cambiar el rumbo de la historia. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hecho hombre, que vino a vivir entre nosotros. ¿Cómo no iba a cambiar la historia? El mundo se dividió, la historia del mundo se dividió en antes y después de Cristo. Nadie más lo hizo. Tenía que ser alguien especial, tenía que ser el Hijo de Dios. Pero durante esos años que Jesucristo estuvo caminando con nosotros, que estuvo enseñándonos, que vino a morir por nosotros, que vino a resucitar, que vino a vencer a la muerte, que vino a traernos vida, encontramos, como les digo, el día de hoy, un día en que Jesucristo tuvo una entrada triunfal. Pensemos en Jesús como hombre. Jesús era un hombre, era el Hijo de Dios, pero era hecho hombre. Estaba en un cuerpo de hombre, con sentimientos, con sensaciones, con pensamientos de hombre. ¿A cuántos como hombres les gusta que les echen porras? ¿A cuántos como hombres nos gusta cuando te dicen, hey, estás haciendo las cosas bien, hey, vas muy bien? Yo creo que a todos. Jesús tuvo muchos malos días en ese sentido. Constantemente estaba siendo criticado, constantemente estaba siendo atacado, constantemente estaba siendo presionado, provocado, ¿no es cierto? Encontramos más días en que Jesucristo estaba siendo atacado a que Jesucristo estaba siendo honrado, ¿no es cierto? Por eso el día de hoy es especial, porque estamos conmemorando la entrada triunfante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, en la ciudad de Jerusalén. Fue un momento glorioso. Fue un momento que yo alguna vez les he dicho, si yo tuviera una máquina del tiempo y me pudiera mover, yo creo que ese es un momento en que quisiera estar. Quisiera estar entre la gente gritando el nombre del Señor, diciendo Hosanna al que viene en el nombre del Señor, poniendo nuestras ropas para que pasara. Sería un buen momento para estar. Y vamos a leerlo en Marcos 11. También lo podemos encontrar en Mateo, en Lucas, pero vamos a leerlo en Marcos 11, a partir del 1. Les doy un momento para que lo busquen. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí les dijo: en cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaban: ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burro? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a donde estaba Jesús y pusieron sus prendas encima de él, y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él, y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. En otra versión, en Mateo 21:9 dice: y la gente que iba delante y la que estaba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Yo creo que la parte de Jesús hombre, bueno, Jesús era hombre, debía haber disfrutado este día. Para Jesús este tuvo que ser un día especial. Entrar a la ciudad de Jerusalén con el pueblo gritando, con el pueblo diciendo: sana al que viene en el nombre del Señor, tendiendo sus mantos, tendiendo sus capas para que pasara, cortando ramas de los árboles y poniéndolas. Era como hacer una alfombra roja, ¿no? Cuando va a pasar el rey, se pone una alfombra roja para que el rey no pise el suelo sucio y vaya en algo distintivo. Era lo mismo que estaba haciendo el pueblo. Estaban poniendo sus mismas ropas, estaban poniendo ramas que iban cortando para que donde Jesús fuera pasando no pisara el suelo. Era un acto de distinción para él, y el pueblo lo estaba honrando. Ahora, ¿cómo llegó Jesús a este momento? Alcanzar la fama el día de hoy es fácil. Alcanzar la fama hace 2000 años no creo que lo fuera tanto. Hoy cualquiera se hace famoso, ¿no? Cualquiera dice: vas a ir. O a cualquiera lo amarran como puerco, y si alguien lo está filmando, en cuestión de horas se hace mundialmente famoso, ¿no? Todos lo conocemos, todos sabemos quién es, para bien o para mal. Pero en el tiempo de Jesús las cosas no eran tan sencillas, ¿no? Para que lo que Jesús estaba haciendo se supiera, era necesario que la gente que estaba siendo testigo de sus milagros, de su predicación, fuera con sus amigos, fuera con sus vecinos, regresara a su casa y empezara a platicar lo que había visto. Para que lo que Jesús hacía en un pueblo se supiera en otro pueblo, era necesario que alguien que había sido testigo o que había escuchado se moviera de ese pueblo a otro, que fuera por trabajo, que fuera por visita, y llegando al otro pueblo lo platicara. Para que la fama de Jesús se extendiera, tuvo que pasar tiempo. Tuvieron que pasar 3 años de ministerio. Tuvieron que pasar 3 años en que Jesús estaba dedicado en cuerpo y alma a servir a su Padre. Estaba dedicado en cuerpo y alma a cumplir el propósito por el cual había venido a la tierra. Para que la gente supiera lo que Jesús había hecho, para que Jesús llegara ese día a Jerusalén y el pueblo lo estuviera vitoreando y el pueblo estuviera aplaudiendo, tenía que haber pasado tiempo, tenía que haber pasado trabajo, tenía que haber pasado esfuerzo. No era porque, no más porque llegó Jesús. Era porque sabían quién era Jesús. Era porque su fama en estos 3 años se había extendido. ¿Por qué? Porque él había sido fiel a su llamado. Porque él había sido esforzado. Porque él estaba haciendo aquello para lo que había sido llamado constantemente. Jesús había hecho señales, había hecho maravillas. Dice la palabra que iba haciendo bienes por donde pasaba. Él no iba haciendo nada para su propio beneficio, ¿se dan cuenta? ¿Qué hacía Jesús para su propio beneficio? Nada, nada. Jesús estaba entregado en cuerpo y alma a cumplir lo que su Padre lo había mandado a hacer. Él estaba entregado a predicar el Evangelio, a predicar el reino de los cielos que se había acercado. Él estaba entregado a hacer milagros. Él estaba entregado a hacer que los ojos del mundo voltearan hacia Dios, voltearan hacia lo que él venía a enseñarles. No encontramos que Él estuviera buscando vacaciones, no encontramos que Él estuviera buscando descansos, encontramos que Él estaba trabajando, estaba haciendo aquello para lo que había venido. Para que la fama de Jesús se haya extendido, para que Jesús entrara ese día en Jerusalén y el pueblo se volcara a recibirlo. Entendemos que Jesús había cumplido con lo que había sido enviado a hacer, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante aquí y lo triste es que encontramos que Jesús entró a Jerusalén de manera triunfal, que el pueblo se volcó, que el pueblo gritaba, que el pueblo estaba eufórico el domingo. Pero el jueves iba a haber una multitud pidiendo su cabeza. El jueves inmediato posterior a eso iba a haber una multitud pidiendo que un criminal conocido como era Barrabás fuera liberado a cambio de la vida de Jesús. Unos cuantos días después iba a haber una multitud que iba a estar gritando: ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Suelten a Barrabás! Y ¿sabes qué? Yo estoy seguro que dentro de esa multitud seguramente había gente de la que había estado vitoreando a Jesús unos días antes, iba a estar unos días después pidiendo su cabeza. ¿Qué crees que habrá sentido Jesús? ¿Cómo crees que se haya sentido el corazón de Jesús como hombre? No, ya no les hablo de la entrada triunfal a Jerusalén. Les hablo de unos días después. ¿Cómo crees que se puede haber sentido ante una multitud gritando: ¡crucifícalo! ¿Qué creen que haya habido en su corazón? ¿No creen que se haya enojado? ¿No creen que se haya molestado? ¿No creen que le haya dolido? Yo creo que le dolió mucho. A nadie nos gusta que nos critiquen. Ahora imagínate que llegues y que todo el mundo esté: ¡crucifícalo! Que toda una multitud esté gritando en tu contra. Si cuando una persona habla mal de nosotros, si cuando en un salón de clases tres hablan mal de ti, sientes que quieres que caiga fuego del cielo. ¿Qué habrá sentido Jesús? Había estado durante 3 años caminando, brincando de pueblo en pueblo, sanando enfermos, regresando vista a los ciegos, sanando a los leprosos, haciendo caminar a los paralíticos. Había estado predicando, había estado enseñando, había estado entregándose a sí mismo en favor de la gente. ¿Qué había hecho de malo Jesús en 3 años? ¿Qué había hecho Jesús en contra de alguien en 3 años? Encuéntrenlo en la Biblia. Nada. Jesús vino a entregarse a sí mismo, a dar su vida para que no nomás ellos, sino nosotros tengamos hoy vida y la tengamos en abundancia y tengamos una vida eterna y tengamos una relación con el Padre. Jesús no había venido a hacer nada en contra de nadie y no lo había hecho. Y sin embargo había una multitud gritando: ¡crucifícalo! ¿Qué crees que haya habido en el corazón de Jesús? Tiene que haber habido dolor. Tiene que haber habido, a pesar, aquí tenemos que separarlo. Él sabía cuál era su destino. Él sabía a qué venía. Él sabía que ese día iba a llegar y que eso que estaba ocurriendo tenía que pasar para que se cumpliera la palabra. Para que nosotros pudiéramos ser salvos el día de hoy. Esa multitud tenía que haber gritado pidiendo su cabeza. Y él tenía que morir. A eso había venido. Sin embargo, aún entendiéndolo, aún sabiendo que tenía que ser así, no ha de haber sido nada agradable. O sea, ver a esa multitud gritando, imagínate las caras, porque si tú estás pidiendo que crucifiquen a alguien, no lo amas. Si tú estás pidiendo que crucifiquen a alguien, si tú estás pidiendo que alguien muera, no lo amas. No diría no lo amas, no lo puedes hacer desde la indiferencia. No puedes, crucifícalo, crucifícalo. No, si tú estás pidiendo la cabeza de alguien, lo estás haciendo con odio. Imagínate cómo eran esos gritos. Imagínate cómo eran esos rostros. ¿Qué era lo que Jesús estaba viendo? Estaba viendo odio. Estaba viendo el trabajo de Satanás en la vida de las personas. Estaba viendo odio. Cuando ellos gritaban, crucifícalo, lo tenían que hacer con un rostro desfigurado, con un rostro con odio. ¿Cómo crees que se tenía que haber sentido Jesús? Él no hizo nada durante 3 años de ministerio, durante 33 años en esta tierra. No hizo nada en contra de nadie, no hizo mal a nadie, no hizo nada para su propio beneficio. Todo lo que Jesús hizo durante su paso en la tierra fue para nuestro beneficio, fue para el beneficio de su pueblo, fue para el beneficio de la humanidad. Y sin embargo, estaba recibiendo ese día el odio de una multitud pidiendo su cabeza. ¿Qué hizo Jesús? Mira, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y lo hemos platicado muchas veces, vino a cambiarnos el esquema. Decíamos hace unas semanas, vino Jesús y quitó los 10 mandamientos, que como les decía el otro día, tienen 26 nos, son prohibiciones, 600 leyes, todo lo que el pueblo era no, 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 no. Jesús vino y lo cambió. ¿Por qué lo cambió? Por 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Cada poro de tu cuerpo tiene que amar a Dios. Todo lo que somos tiene que amar a Dios, porque eso es a lo que Jesús nos llamó. Ese es el mandamiento. Y el segundo, dijo, es similar: amarás a tu prójimo tanto como te amas a ti mismo. Jesús vino y cambió todo el esquema, cambió todo lo que el pueblo conocía, quitó todas las leyes, quitó todos los nos, quitó todos los nis, quitó todas las prohibiciones y dijo, mira, olvídate de las prohibiciones, ama a Dios con todo lo que eres y ama a tu prójimo. Eso es todo lo que tienes que hacer, eso es todo lo que te vengo a pedir. Pero sabes una cosa, cuando Jesús estaba diciendo eso, ¿sabes qué? Estaba confirmando lo que él estaba haciendo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús durante su paso por la tierra? ¿Qué hizo Jesús en 3 años de ministerio? Amó a Dios, amó a su Padre hasta morir en una cruz. Porque en el último momento Jesús sudaba gotas de sangre y decía, Señor, papá. No era Señor, era papá, papá. Si es posible que pase de mí esta copa, papá, no puedo soportar lo que viene, papá, esto me sobrepasa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso demostraba el amor que Jesús tenía por su Padre, amor a su Padre hasta morir por obediencia. Y amor al prójimo. ¿Qué hizo Jesús durante 3 años? ¿Qué hizo? ¿Regresar la vista a los ciegos? Que los paralíticos anden, que los sordos escuchen, resucitar a unos cuantos muertos, amar a la gente, amar a los niños, enseñarles, mostrarles que había una nueva vida, que había una mejor vida, enseñarles que el reino de los cielos se había acercado. Eso es lo que hizo Jesús. No hizo nada para sí mismo, no hizo nada para su beneficio. Todo lo que Jesús hizo durante 3 años fue obedecer, amar a su Padre y amarnos a nosotros. Amar al prójimo, amar a cada persona con la que se encontró en el camino. Y después nos dijo, el principal mandamiento es ama a Dios con todo lo que eres y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo único que estaba haciendo en ese momento era poner en palabras lo que él ya había hecho en acciones, demostrarnos con palabras, que se quedara plasmado, escrito, lo que ya estaba plasmado con su ejemplo. Lo que Jesús estaba haciendo era demostrar con su ejemplo que sí se puede, demostrar con su ejemplo cómo es que tenemos que amar al prójimo. Imagínate cuando llega con Pedro después de que resucita, cuando está en la barca, ¿se acuerdan? Está Pedro pescando, están los muchachos pescando, y llega Jesús a la playa y les llama y lo perdona y le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces lo negó y 3 veces Jesús le dio la oportunidad de decir sí te amo, de restaurarlo. No sé quién de aquí, seguramente más de uno, ha sufrido una traición. Ha sufrido la traición de alguien que amas, de alguien a que aprecias, has recibido una puñalada por la espalda de alguien en que tú depositaste toda tu confianza. No es fácil. Perdonar. Perdonar no es fácil. Jesús vino a enseñarnos a amar. Jesús vino a enseñarnos a perdonar. Jesús vino a enseñarnos que hay una vida nueva. Eso es lo único que hizo Jesús durante 3 años: amarnos. Y sin embargo, ese día estaba encontrando a una multitud con odio en sus miradas, gritando: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y aunque él sabía que era su destino, y aunque él sabía que para esa hora había venido, que aunque él sabía que a través de eso iba a haber una victoria gloriosa aún para esos que estaban gritando, le tuvo que haber dolido. Tuvo que haber habido dolor en su corazón. Y yo no sé, cuando tú piensas en este momento, si tú cierras tus ojos por un momento y te imaginas a Jesús parado arriba con Poncio Pilato, y Poncio Pilato tratando de liberarlo y preguntándole al pueblo: ¿qué hacemos con este Jesús? Y si tú te imaginas a ese pueblo enardecido, lleno de odio, con las caras transformadas, gritando: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? A lo mejor piensas: ojalá hubiera estado yo ahí para decir no, no, no. Ojalá hubiera estado yo ahí para defender al Señor. Ojalá hubiera estado yo ahí para ponerme en medio. Tal vez piensas eso. Tal vez piensas: no soy igual a ellos. No soy igual a ellos. Yo amo al Señor, yo sí amo al Señor. Yo nunca haría eso. Yo nunca pediría su crucifixión. Yo nunca pediría su cabeza. Yo amo al Señor con todo mi corazón. Ojalá hubiera estado ahí. Ojalá hubiera estado ahí para defenderlo. Ojalá hubiera estado ahí para decir: no, basta, no griten. Tal vez pensamos eso. Pero la realidad es que tenemos que pensar que a lo mejor sí somos iguales a ellos. A lo mejor cuando la multitud recibía a Jesús en Jerusalén y gritaba, seguramente entre la multitud había gente que no sabía ni por qué estaba gritando, ¿no es cierto? Están todos gritando: ah, mira, están aventando las ramas, yo también voy, ah, ¿quién? Ha de haber más de alguno que haya preguntado: ¿quién es, Mientras gritaba: Osana, el que viene, Osana. ¿Quién es, Porque estamos gritando. Seguramente en la multitud había más de alguno en esa situación. Pero también estaban los discípulos, que se iban a mantener fieles. Y también seguramente había algunos que, aún sabiendo quién era Jesús, iban a estar días después pidiendo su cabeza. ¿Y nosotros a quién nos parecemos? Yo lo que quiero que reflexionemos esta mañana es: ¿nosotros a quién nos parecemos? ¿Con quién de las personas que estaban ese día gritando nos podemos identificar? Porque pensamos que nosotros no somos iguales, porque pensamos que ellos eran muy malos, porque pensamos que nosotros seríamos incapaces de pedir la cabeza de nuestro Señor Jesús. Pero sabes una cosa, muchas veces cuando venimos a la iglesia somos como el pueblo cuando lo estaba recibiendo, ¿no? Somos como ese pueblo, venimos, alabamos, levantamos nuestras manos, adoramos, nos gozamos. Somos como el pueblo recibiendo a Jesús en Jerusalén. Somos como el pueblo gritando: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana al que viene. Pero a veces somos los mismos que después el jueves dudamos de su poder. Que después el jueves queremos hacer las cosas como nosotros queremos, en nuestras propias fuerzas. Después el jueves somos los que no queremos entregar el control de nuestra vida a Dios. Después somos los mismos que el jueves tenemos un problema y decidimos resolverlo en nuestros propios recursos. Somos los mismos que después somos orgullosos, somos los mismos que después somos mentirosos, somos los mismos que después negamos a Jesús. A lo mejor no estamos en una plaza gritando crucifícalo, pero lo estamos negando con nuestra forma de ser, lo estamos negando con nuestras acciones. Somos los mismos que nos creemos más que alguien porque tenemos 3 pesos más, o porque sabemos más de la Biblia, o porque sabemos más, o porque tenemos más educación, creemos que podemos estar por encima de los demás, y eso Dios lo aborrece, lo hemos estado hablando. El domingo alabamos a Dios, el domingo levantamos nuestras manos, pero ¿cuántas veces llega el jueves y abiertamente decidimos desobedecer a Dios? Cuando hacemos estas cosas, estamos rechazando a Dios. Cuando hacemos estas cosas, nos estamos pareciendo a ese pueblo que gritaba crucifícalo. A lo mejor no con nuestras palabras, a lo mejor no lo pensamos de esa manera, pero nuestras acciones están rechazando a Dios. Nuestras acciones están poniendo en menos el sacrificio que Dios hizo por nosotros. ¿Qué crees que Dios siente cuando lo rechazas? ¿Qué crees que Dios siente cuando nuestras acciones no le dan honra y gloria? Cuando nuestras acciones abiertamente lo están rechazando. Y no lo digo para todos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no vivimos de esa forma. No estoy hablando del que se equivoca, no estoy hablando del que comete un error el jueves o el miércoles o el viernes, ¿no? Estoy hablando del que abiertamente decide darle la espalda a Dios, del que abiertamente decide hacer las cosas para su beneficio, aunque sabe que a Dios le desagradan. Ese es el que lo está rechazando. El lunes de la semana pasada, por ejemplo, íbamos al grupo de matrimonios apuradamente, aunque siempre llegamos a tiempo, pero íbamos apurados. Y de repente en la Lázaro Cárdenas, que está el tráfico bien enfadoso, hay un camión parado en el carril central, está un camión descompuesto, el tráfico está atorado. Yo vengo en el carril del camión, me estoy cambiando a la derecha y viene un carro en el carril de dar vuelta, metiéndose al mismo carril que yo. No hice nada malo, nos estábamos buscando el mismo carril al mismo tiempo, pero no nos vemos, ¿no es cierto? No me acuerdo sinceramente, Alma, qué pasó. Porque mi carro ni siquiera pita. Gracias, Señor. Y creo que ni siquiera me molesté en el momento que estábamos buscando el mismo carril, porque yo entendí que él no me veía y yo no lo veía a él. Pero no me acuerdo qué pasó. Algo debía haber hecho, porque el carro enfrente se paró. Está el carril central, parado un camión, el tráfico de las casi 7 de la tarde en Lázaro Cárdenas, que es de semáforo a semáforo, y este cabezón en el carril de enseguida se para para molestarme. No, sí, para molestarme. O sea, se paró porque seguramente no sé qué hice que se sintió ofendido ahí enfrente de la yarda. No sé qué hice que se sintió ofendido, pero se paró. Entonces yo sí le grité: ¡muévete! Nada más muévete, ningún adjetivo. Pero sí molestamente, cuando se para, no, se para y agarra un vaso que está y se pone, le da un trago al vaso. O sea, claro que sentí que me hervía la sangre. Y claro que, y como que se iba a mover, y en eso yo grité: ¡muévete! Y se volvió a parar. Y mi carro que no pitaba. Claro que actué mal. No me acuerdo exactamente qué hice para que se molestara, pero algo hice. O a lo mejor no sé. Pero ¿sabes qué? Me molesté bastante. Grité. Le digo, no le dije ninguna cosa de la que me vaya a arrepentir, pero sí le grité, sí le dije: ¡muévete! Y se lo grité un par de veces. Y le hice señas así: ¡quítate, cabezón! Es un adjetivo, pero eso lo estoy diciendo ahorita. Pero sabes una cosa, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Cuando te estoy diciendo que de repente el jueves nos encontramos negando al Señor, no es porque de repente me enojé. Sí, sí me enojé, pero ¿sabes qué? Le pedí perdón al Señor. Y ¿sabes qué? Es día cero para mí. Ese fue el día cero. Vamos a volver a empezar. Y ahorita andamos como en el día 13 sin enojarnos. ¿No? Vamos llevando nuestra bitácora. ¿No? Pero no me refiero a eso. No me refiero a algo que no voluntariamente haces. No estamos trayendo condenación. Todos nos equivocamos. Seguimos siendo carne y la carne se sigue equivocando. Cada día menos. ¿Va? Cada día menos, cada día menos. A lo mejor antes me hubiera enojado más seguido. A lo mejor sí le hubiera dicho algo, ¿no? Pero ¿a poco no te dan ganas hasta de bajarte? Ayudarle a empujar el carro, a lo mejor se le había descompuesto. Ese es mi talón, cada quien tiene el suyo. Ya no voy a manejar. Cada quien tiene su talón de Aquiles, pero no significa que por eso yo estoy negando al Señor, no significa que por eso yo soy equivalente a alguien que está gritando, crucifícalo, crucifícalo con odio en mi mirada. Me refiero a cuando voluntariamente hacemos lo que sabemos que a Dios le desagrada. Cuando tenemos la ocasión de hacer una tranza en el trabajo para agarrar un dinero extra y lo hacemos, ahí estamos voluntariamente negando lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Si viste una mujer y te gustó, ok, está en la carne, no pasa nada, ahí deténlo. Si le pides su Facebook, si le empiezas a mandar mensajes, estás gritando, crucifícalo, estás negando lo que el Señor hizo por ti, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente no ves ahora que te hablan de su diosito, no? ¿No han oído mi diosito? No, yo no creo en la Biblia. No, yo no creo en la iglesia católica, en la iglesia. Yo no creo, yo tengo mi diosito. ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Cada día, cada vez más, ¿no? No sé si en los tiempos de antes se oía eso. O es una corriente nueva. Pero ahorita eso es bien común. O sea, todos tienen su diosito. Pero ¿sabes qué? Nosotros no creamos a Dios. Aquí está su palabra. Aquí está lo que Él quiere de nosotros. Él nos creó a nosotros. Él creó todo lo que vemos y lo que no vemos. ¿Cómo nosotros vamos a decidir cómo es Dios y qué Dios quiere? Tenemos que conocer su palabra para saber cómo es Dios y qué Dios quiere. Cuando toda esa gente dice, no, mi Diosito, no, mira, yo no voy a la iglesia, yo no hago esto, pero no hago aquello tampoco, y yo sé que mi Diosito así me quiere. Están negando lo que Dios hizo por ellos. Estás negando, están gritando, crucifícalo, ese no es mi Dios, yo tengo el mío. Hemos hablado ampliamente de lo que agrada a Dios en las semanas anteriores, pero ¿sabes qué? Es tiempo de vivir de acuerdo con eso. Es tiempo de que lo que estamos escuchando, de que lo que está en la palabra, lo tomemos y lo hagamos vida en nuestra vida. Es tiempo de vivir tratando de agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Es tiempo de vivir agradecidos con Dios. Que nuestra vida sea una vida de agradecimiento. Si entendemos quién es Dios, si de veras somos agradecidos, si de veras lo amamos, vamos a tratar de hacer su voluntad y no la nuestra. Aunque sea más agradable hacer nuestra voluntad muchas veces, pero vamos a entender que nuestra voluntad no es lo que Dios quiere, es la suya. Yo quiero terminar haciendo una reflexión en esta mañana. Mira, no nos volvamos como aquellos que un domingo pueden estar vitoreando a Dios y el jueves lo pueden estar negando. Entendamos que a cambio de ese grupo de gente que estuvo negando al Señor, hubo un grupo de hombres y mujeres que perseveraron, que se mantuvieron unánimes, juntos, firmes, creyendo, que tuvieron unas vidas trascendentes, que tuvieron unas vidas como las de Jesús, que tuvieron unas vidas entregadas a hacer la voluntad de Jesús, entregadas a servir al prójimo. Así como vemos la vida de Jesús, si nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar un montón de hombres que hicieron lo mismo que Jesús. Entregar su vida, andar de pueblo en pueblo predicando el evangelio, andar enseñando, andar haciendo milagros en favor de la gente, andar amando a las personas, andar cumpliendo con amar a Dios con todo lo que eran. Amaron a Dios con todo lo que eran, de tal manera que entregaron su vida hasta la muerte, cada uno, muchos de esos discípulos. Algunos están en la palabra, otros están en la historia. Murieron crucificados, murieron aserrados, murieron desmembrados por caballos, murieron atravesados por espadas. ¿Sabes qué? Por cumplir, por entregar su vida a Jesús, por amor a Dios. Cumplieron con amar a Dios con todo lo que eran hasta entregar sus vidas, y cumplieron con amar al prójimo, porque todo lo que hacían cada día de sus vidas era en favor de los demás, no era en favor de ellos, no era buscando nada para ellos, era buscando que los demás conocieran de Dios, era llevar el evangelio, era llevar las buenas nuevas, era ayudar. Estos hombres se dedicaron a hacer lo que había hecho Jesús, a hacer lo que Jesús les había mandado, a hacer lo que Jesús les había enseñado. No seamos de los que el domingo levantamos las manos y alabamos a Dios, y el lunes o el martes o el jueves, con nuestra misma boca que alabamos al Señor, estamos maldiciendo a nuestro prójimo. No seamos de los que el domingo venimos a la iglesia, pero el jueves estamos desobedeciendo y actuando en contra de Dios, aún sabiendo que lo estamos haciendo para obtener un beneficio, porque no es a lo que nos ha llamado el Señor. Seamos de esos que caminamos firmes, que tratamos de hacer la voluntad de Dios, que amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque a eso hemos sido llamados. Y cuando amemos a Dios de esa manera, el amar al prójimo va a ser una consecuencia. Hoy es día de recordar lo que Jesús hizo. Hoy es día de recordar su entrada triunfante. Hoy es día de glorificar su nombre. Pero lo más importante no es hoy, es mañana. ¿No es cierto? Porque hoy todos podemos ser buenos, hoy todos podemos estar aquí diciendo gracias, Señor, cómo te amo, Señor, qué bueno eres. Hoy es un día para recordar lo que Dios hizo, pero lo más importante es mañana. Mañana cuando estés en tu trabajo, mañana cuando estés en tu casa, mañana cuando estés con tu vecino, mañana cuando te encuentres con tu suegra, mañana cuando te encuentres con la persona que te molesta, mañana cuando te encuentres con los problemas del trabajo, ahí es cuando tenemos que demostrar. Ahí es cuando debemos demostrar quién somos. Ahí es cuando nuestro carácter sale. Ahí es cuando le decimos, Señor, te amo a pesar de las circunstancias. Y entonces sí, aunque los demás griten crucifícalo, yo gritaré, te amo Señor, eres mi rey, eres mi Señor. Porque a eso fuimos llamados. Chicos, tocamos algo para terminar. De veras es tiempo de reflexión. Es tiempo de reflexión. El que Jesús haya muerto y resucitado es todo para nosotros. Y no es nomás para un domingo al año, no es nomás para dos domingos al año, es para todos los días de nuestra vida, es para todos los días del año. Pero aprovechemos este tiempo especial para reflexionar en lo que Jesús hizo. Entendamos que Dios nos amó tanto, para tanto, hasta que su Hijo Jesús viniera a morir por nosotros, y que a través de esa muerte y esa resurrección nosotros tenemos esta vida, tenemos la seguridad de la vida eterna. A través de esa muerte y resurrección de Jesús, yo tengo la seguridad de que el día de mañana voy a estar en la presencia de Dios. No tengo miedo a la muerte. De repente no tengo prisa, pero no tengo miedo a la muerte, porque sé que el día que terminen mis días en este lugar, me voy a encontrar en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores, en el mejor lugar en que pueda estar. Son días de reflexión, son días de dar gracias a Dios. El jueves acuérdense que tenemos reunión de buscadores. Es tiempo, simplemente vamos a venir a alabar al Señor, simplemente vamos a venir a cantar, a bailar, a decirle que lo amamos, a entregar todo lo que somos. y vamos a compartir la Santa Cena, porque es precisamente el día que se conmemora la Santa Cena. Y dice el Señor que hagamos eso en recuerdo de Él. Así es que en recuerdo de lo que Jesús hizo, el jueves nos vemos aquí a las 7. Que el Señor los bendiga. Los amamos. Y nada más. Si hay alguien que necesite una oración, que necesite hablar algo, aquí estamos a sus órdenes. Sí, así que terminando los muchachos, estamos despedidos. Que el Señor los bendiga.
Bueno, lo invito a que se ponga de pie para terminar este servicio alabando a nuestro Señor.
Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir su gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. En la casa hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. su sangre, yo libre soy.